El valor de escuchar, una galería de podcasts de la Biblioteca Virtual de Andalucía. Hoy en nuestra sección Raros en el Escaparate, cuentos decimonónicos andaluces. Mirando el panorama actual de la literatura infantil, nos sorprendemos por su abundancia, diversidad, ilustraciones, colorido, diseño, que atraen la atención incluso de los adultos que pensamos, casi de forma automática, si hubiera habido esto en mis tiempos. Pero nos gustaría invitar desde aquí a echar un poco la vista atrás, a buscar en nuestra memoria aquellos tebeos que hoy se venden facsímiles en los kioscos y a los famosos cuentos de calleja. A todos nos resulta familiar el dicho «tienes más cuento que calleja», en el que el «más» nos da una idea hiperbólica de la inmensidad de cuentos que tenía el tal Calleja. Es cierto que Saturnino Calleja revolucionó el mundo editorial infantil y juvenil desde que allá, por 1876, fundara la editorial de su nombre. Fue un innovador en cuanto a que popularizó este tipo de literatura a base de tiradas enormes, precios muy asequibles, la introducción de ilustraciones, realizadas por los mejores dibujantes de la época, y del color, así como la colaboración de escritores importantes, tal es el caso de Juan Ramón Jiménez en su juventud. La segunda mitad del siglo XIX se puede considerar el momento en el que el cuento alcanza sus más altas cotas, una auténtica revolución en la literatura infantil. Es el momento en que se forjan lo que hoy entendemos por clásicos, tanto nacionales como extranjeros. Desde Pelusa, del padre Coloma, donde aparece el Castillo de Irás y no volverás, pasando por el Ratón Pérez, escrito para el niño Alfonso XIII, hasta los andaluces El pájaro verde, de Juan Varela, o La buena aventura, de Pedro Antonio de Alarcón, con sus campesinos y bandidos de Sierra Morena. Contemporáneas de la editorial Calleja son otras editoriales y colecciones destinadas a la infancia, como la Biblioteca Infantil o la Biblioteca Infantil Ilustrada. Si bien la producción se centra en Madrid y en Barcelona, tenemos un digno ejemplo andaluz poco conocido hoy. Se trata de la Biblioteca Infantil Sevillana, muy parecida en su composición a los mismos cuentos de Calleja, cubierta con buenas ilustraciones en color, otras interiores en blanco y negro, ejemplares de 16 páginas de extensión, etc. Como el lector podrá observar en el ejemplar que la Biblioteca Virtual de Andalucía pone a su disposición hoy. La colección fue dirigida por don Rafael Zambrano Rubio, también autor de obras como Instrucción y Recreo para la Niñez, Cuentos Morales y Científicos, Sevilla, 1887, y otras de aritmética y geometría para escolares, dada su condición de ingeniero químico. El prólogo a los cuentos lo escribió don Manuel Cano Cueto, destacado escritor ligado al mundo de la fantasía y la leyenda, donde brilla con luz propia con sus 9 volúmenes de Tradiciones Sevillanas. Leyendas y tradiciones de Sevilla. La Biblioteca Infantil Sevillana, al igual que otras muchas, no corrió el mismo destino que los cuentos de Calleja, aunque no desmerece en absoluto respecto a estos. Se publicaron 13 números, con títulos como Samuel el Hebreo, La casa del monaguillo, El sueño de Carlos, El monje Ramiro, El Cristo de Loreto, De la cabaña al trono. La Biblioteca Virtual de Andalucía ofrece hoy como muestra de aquella lejana colección el número que recoge una de las leyendas de más raigambre andaluza, La Peña de Martos. Sucintamente, 16 páginas en cuarto, se recoge la tradición de la localidad jienense sobre los hermanos Carvajal y Fernando IV de Castilla, quien pasaría a la historia como el emplazado, precisamente por este suceso. Escuchemos ahora un fragmento del La Peña de Martos, cuento para niños, con licencia de la autoridad eclesiástica. Colección Biblioteca Infantil Sevillana. En el camino que va de Santiago a la ciudad de Palencia, había, en el año de 1312, un mesón conocido con el nombre del Cuervo. En él se reunían para concertar criminales los proyectos o estipular el precio de algún asesinato, distintas clases de gentes de mal vivir, compuestas de rufianes, espadachines y bravos aventureros. Una noche del referido año, apuraban sendos jarros de vino en el citado mesón dos hombres de aspecto repulsivo. Por sus gestos y miradas, por su lenguaje soez y grosero, se comprendía que eran materia dispuesta a todo lo que fuese abyecto y miserable, a todo lo cínico y perverso. Cada sorbo iba seguido de una imprecación, cada palabra acompañada de una blasfemia.
Dice que no vendrá esta noche el infante.
No creo que venga. Y a nosotros maldita la falta que nos hace ya.
Por Satanás, ¿qué estás diciendo? ¿Es que se ha desbaratado el negocio?
Ni por pienso. No viene porque todo se haya arreglado y bien pagado. Solo falta que nosotros cumplamos lo prometido.
¡Mi rayo! ¿Qué tan pagado dices? ¿Y mi dinero? ¿A qué aguardas que no me lo entregas?
Estas palabras fueron acompañadas de fuertes golpes sobre la mesa.
No hay que desconfiar. Grandísimo bellaco, ni armar camorras, que no las aguanto. Y menos gritar, que pueden oírnos. Tú vas a trabajar y cuenta desde luego con tu parte. Ahí la tienes.
Y entregó a su cantarada un bolso repleto de dinero.
Ay, debiste empezar por donde has terminado. Veamos si falta algo.
Y con febril codicia contó la suma recibida.
Está completa. No falta ni un maravedí. Ahora, cuando disponga y que se cuente con los muertos el muy noble señor don Juan Alonso de Benavides.
O nosotros con el infierno, si caemos en manos de la ronda que ya nos conoce.
Trabajo les doy para que lleguen a cogernos. ¿Pero ha llegado a averiguar por qué odia tanto el infante don Juan el Tuerto al Benavides? ¡Hasta el extremo de pagarnos su muerte!
No lo sé. Mas sospecho que se relacione con el altercado que tuvo nuestro monarca Fernando IV con su tío, el infante don Juan.
¿Qué altercado fue ese?
Pues el rey estaba disgustado con su tío por su infame proceder de abandonarle con sus huestes cuando nuestro ejército sitiaba a Algeciras para rescatarla de los moros. Había resuelto castigarle y al efecto le mandó llamar a su palacio so pretexto de que iba a otorgarle el perdón. Y tan pronto como le vio entrar en la Real Cámara, se arrojó sobre él para asesinarle por su mano. Y gracias a doña María de Molina, a la reina madre, a esa heroica y virtuosa mujer a quien su hijo le debe el trono, que pudo interponerse entre ambos, no llegó el rey a cometer el crimen.
¿Y qué tiene que ver el Benavides con lo que ha referido?
Porque el infante y Benavides son enemigos irreconciliables desde hace tiempo. Y el proceder del rey lo atribuye don Juan el Tuerto a consejos del favorito y amigo íntimo del monarca, a don Juan Alonso de Benavides.
Sea o no verdad lo que sospechas, a nosotros nos tiene sin cuidado. Con tal de que nos paguen, lo han hecho. ¿Con qué marcha? que ya hora de ir a la capital.
Los dos bravos salieron del mesón, montaron a caballo y a media hora de camino llegaron a orillas del río Carrión, que atraviesa la ciudad de Palencia, deteniéndose cerca del puente que se conoce con el nombre de Puentecillos. Un barquero los condujo a la banda opuesta y después de atravesar varias calles penetraron en la llamada Don Sancho, en la que tenía su palacio Fernando IV de Castilla, palacio que se dice fue mandado edificar por Don Sancho de Navarra. Las calles estaban completamente a oscuras y desiertas. A oscuras, porque el alumbrado público no se conocía entonces. Desiertas, porque en aquellos tiempos turbulentos y azarosos, de continuas guerras, de rencores y envidias, de nobles con nobles, de la nobleza contra los reyes y sus enemigos. ¿Ha escuchado? Cuentos decimonónicos andaluces. Un podcast de la Biblioteca Virtual de Andalucía con texto de Antonio Ceballos Guerrero y dramatización de Histrión Teatro.